Son las 7 aquí en Canarias, las 8 en la península.
Hola, ¿qué tal? Soy Unai Quintana, topógrafo geodesta del Instituto Geográfico Nacional. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Unai, tú habías visto volcanes ya en directo en América, pero ¿aquí? ¿Habías visto alguna vez uno así?
No, aquí no. Aquí, como esto, yo no había visto en toda mi carrera.
En vuestra rotación, tú has llegado esta mañana.
Sí.
¿Y qué? Por muy vulcanólogo que seas, por muy topógrafo, por muy experto, cuando llegas, ¿cuál es tu sensación?
Hombre, esto es algo que impresiona a cualquiera, aunque no seas del gremio, esto es algo que te toca.
Que aprendáis mucho, Unai, mucha suerte.
Venga, muchas gracias.
Gracias a ti, amigo. Hoy hemos encendido la linterna en la isla de La Palma, estamos en la falda del volcán Cumbre Vieja. En COPE dijimos que no deberíamos olvidarnos de la gente de esta isla, y aquí estamos, entre extasiados por la imagen de la erupción y preocupados también por la magnitud de la tragedia. Y es que en muy pocas ocasiones en el mundo se pueden compaginar ambas impresiones. Por un lado, un fenómeno natural majestuoso e histórico, en directo, y por el otro, a la vez, la destrucción y la ruina de tanta gente. Aquí se mezclan la solidaridad, la necesidad de ayuda hacia los palmeros, se mezclan con el aprendizaje en directo, como nos decía Unai, por parte de los geólogos, vulcanólogos, científicos de todas las especialidades imaginables. En este lado oeste de la isla te cruzas con vehículos de emergencia, la unidad militar, guardia civil, policías, te cruzas con coches repartiendo ayuda, con turistas y curiosos, y sobre todo con gente que lo ha perdido todo, y lo que es peor, que lo ha perdido todo para siempre. Mira, datos. Uno, han pasado 50 días desde la erupción y no se tiene ni idea de cuánto tiempo más puede durar esto. Dos, se aprecian 11 coladas que han arrasado 1.000 hectáreas de terreno. La lava que sale en los últimos días se acumula sobre las lenguas anteriores. Ahora mismo estoy viendo una lengua de fuego que baja del volcán dirección oeste hasta el mar. Es impresionante el reflejo de la lava entre el humo y las cenizas. Hay más de 2.700 edificaciones afectadas por la lava, directamente sepultadas, 73 kilómetros de carreteras que se ha cortado por la invasión del magma. Es imposible imaginar si esto siquiera se puede reconstruir. Cuatro, se han desalojado a unas 7.000 personas, 1.600 son vecinos de los llanos de Aridane, 400 vivían en El Paso y algo más de 100 en Tazacorte. El 50% del PIB y el 30% del empleo de La Palma dependen del plátano. Más que nunca, hay que mirar la etiqueta a la hora de comprar. Sí, tengámoslo en cuenta cuando cojas unos plátanos en el súper. 6. Continúan suspendidas las clases en El Paso, los llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda, por la calidad del aire. Hoy, malísima. El olor a azufre es muy intenso y te rascas los ojos como si tuvieras tierra. 7. La calidad del aire, como digo, es mala o muy mala hoy. En la mayoría de los puntos de medición se registran picos incluso muy elevados de dióxido de azufre, por ejemplo en Punta Gorda. 8. Es muy extraña la sensación de cómo te acostumbras al enjambre sísmico de terremotos continuos, sobre todo en Fuencaliente de La Palma, en Villamazo. En los últimos días han detectado entre el magma que expulsa el volcán fragmentos de cristal, sí, sí, de cristal de olivino, un tipo de rocas que dicen semipreciosas. Y 10. La isla de La Palma ha crecido en extensión unas 30 hectáreas hasta hoy, mediante una fajana, otra de esas palabras que hemos aprendido este mes, una fajana de lava que ha ganado esas 30 hectáreas al mar. ¿Qué sensación más extraña? Insisto, estamos ante una experiencia natural única en nuestras vidas y ante miles de compatriotas que lo han perdido todo para siempre. ¿Les ves? Te intentas poner en su lugar y te puedo asegurar que me resulta imposible. No puedo imaginar pasar un día y no tener nada de tu vida anterior. ¿Y sabes qué? Viendo la magnitud del desastre y la impotencia ante el volcán, me parece milagroso que no haya muerto nadie en esta catástrofe. Una catástrofe tan majestuosa como atroz. Ah, y mi postdata. Huele a azufre, profundamente. El ruido es constante, un rugido incesante que solo se rompe por bramidos aún más fuertes, por explosiones de una altura impresionante hacia el cielo. Estamos en el centro oeste de la isla de La Palma. Si miramos hacia el interior de la isla, se vislumbra el Roque de los Muchachos, una maravilla natural única, como la caldera de Taburiente. Si miro hacia poniente, hacia el este, el Océano Atlántico, y allá lo siguiente es América. Los canarios son una gente muy especial, ¿eh? No debemos olvidar a los palmeros desde el resto de España. Aquí va a hacer falta mucha ayuda y durante mucho tiempo. Una ayuda solidaria, que llega a impulsos, somos así, y unas ayudas oficiales que siguen retrasándose por culpa de la burocracia. Te pones en el lugar de alguien que esté esperando esas ayudas como el maná, y esto debe ser insoportable.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 8 de noviembre. La vida sigue. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. El nuevo impuesto de plusvalía permitirá elegir el sistema de cálculo que más nos favorezca.
El contribuyente podrá decidir si paga por la ganancia real o tiene en cuenta el valor del mercado actual. Además, estará exento de pago si la operación no reporta ganancias. Estos cambios no tendrán efectos retroactivos y entrarán en vigor desde el miércoles.
El Gobierno propone ahora aumentar un 0,6 la subida de las cotizaciones sociales.
Esa subida se prolongaría durante 10 años y se repartiría entre empresas y trabajadores un 0,4, las empresas un 0,2, los trabajadores. Es la propuesta que ha planteado el Ministerio de Seguridad Social a los sindicatos para mantener, dicen, la hucha de las pensiones.
La incidencia de coronavirus sube 5 puntos hasta los 58 casos por 100.000 habitantes.
Sanidad notifica 54 muertos y más de 6.400 positivos desde el viernes. Estados Unidos ha abierto sus fronteras a los turistas tras 20 meses de cierre. Tendrán que tener la pauta completa y un test negativo realizado en las 72 horas antes del viaje.
Xavier García Albiol deja de ser alcalde de Badalona tras la moción de censura de socialistas e independentistas.
Rubén Guijarro, PSC, se convierte en el cuarto alcalde de este municipio en 3 años y medio. Gobernará en coalición con Esquerra, con Junts y con los comunes. La oposición impulsó la moción de censura después de que el nombre de Albiol apareciera en unos documentos como apoderado de una sociedad offshore en Belice.
Daniel Ortega dice que ha logrado un 75% de los votos en las elecciones en Nicaragua.
Se ha jodido poco, me parece, se presentaba él solo. Bueno, 7 de los candidatos de la oposición están en prisión, acusados de traición a la patria, y otros 2 salieron del país por razones de seguridad. Estados Unidos ha anunciado sanciones a Nicaragua tras unas elecciones antidemocráticas que para la Unión Europea carecen de legitimidad.
Más de 2.000 inmigrantes procedentes de Bielorrusia intentan cruzar la frontera con Polonia.
Lo están intentando en este preciso momento. La mayoría de los refugiados son kurdos y hay muchas familias con niños. El presidente bielorruso ha advertido de que no impedirá su paso y que su respuesta es así, por las sanciones de la Unión Europea hacia Bielorrusia.
La Fiscalía pide prisión para los 12 detenidos que huyeron de un avión en Mallorca tras una supuesta emergencia médica.
Se les acusa de un presunto delito de sedición y se investiga si se organizaron a través de un grupo de Facebook. La policía todavía busca a 12 pasajeros fugados y el pasajero que fingió la emergencia sanitaria en pleno vuelo fue detenido en España en 2020 por daños y resistencia a la autoridad. Esto es un nuevo sistema directamente de inmigración ilegal. En vez de pateras o saltar la valla, te provocan el aterrizaje de un avión y se tiran del avión. ¿A dónde está llegando el disparate?
El juez suspende la prisión de Jaime Botín, condenado por el contrabando de un cuadro de Picasso.
Da validez a un informe forense que desaconseja su entrada en la cárcel por su mal estado de salud. Botín sacó de España la obra para poder subastarla, a pesar de no contar con la autorización del Ministerio de Cultura.
Autorizada una consulta para la unión de los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena en Badajoz.
El Consejo de Ministros ha autorizado este referéndum, que necesitará el apoyo del 66% de los vecinos para salir adelante. Es la tercera consulta de este tipo que se celebra en España desde 1985. Y nos queda algo de los deportes.
El Barcelona ha presentado hoy a Xavi Hernández como nuevo entrenador hasta 2024 y la selección española de fútbol ya prepara el próximo partido de clasificación para el Mundial de Qatar. El jueves se enfrenta a Grecia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones de carácter débil en el Cantábrico, el Alto Ebro, el norte de Navarra y Pirineos. Nubes con cielos estables en Galicia, Cataluña, la meseta norte y el centro peninsular. Poco nubosos o despejados en el resto. Temperaturas que son ligeramente más altas. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 5 grados y máximas de 21 grados. Vientos de componente norte en la mayor parte del país, salvo en el estrecho y litoral de Andalucía Oriental, donde serán de poniente.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hoy ponemos el foco precisamente en este volcán de Cumbre Vieja.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Han pasado 51 días desde que este volcán, en cuya falda estamos, despertar a comenzar a soltar lava de cenizas en este lado oeste de la isla de La Palma. Aquí hacemos hoy La Linterna. Desde el primer día han estado pendientes de esta erupción nuestros compañeros de COPE Canarias. Santi Morollón, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Oye, llevas en Canarias exactamente 13 años casi.
Sí.
13 años. Todo el mundo sabe en Canarias que de una manera u otra vive sobre un volcán. ¿Te sigue impresionando la imagen a pesar de estos casi dos meses que lo llevas viendo?
Sí, muchísimo. Yo te puedo decir que llegué aquí a la isla el primer día de la erupción, el 19 de septiembre, y desde entonces, que ya han pasado 51 días, cada una de esas jornadas me ha seguido impresionando. El volcán y esta erupción es una manifestación, para mí, de las más poderosas que pueda tener la naturaleza y que nosotros podamos contemplar. Todas y cada una de sus representaciones es poderosa. La lava que destruye todo. El olor del azufre que impregna todo este valle de Aridane, el estruendo que podemos escuchar, sí, y que se escucha a kilómetros de distancia, y esa columna de humo tan impresionante con esta ceniza que hemos visto durante toda la tarde y que se ve a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia.
Oye, tú has estado muy cerca de los vecinos, has hablado con un montón de ellos, de todo pelaje, de toda condición. ¿Cómo ha ido evolucionando el ánimo de la gente? Es curioso el comportamiento.
Sí, y yo me alegro de que en este sentido ya muchos palmeros hayan asimilado el tener esta desgracia, esta erupción volcánica que en muchos casos ha llevado por delante su casa. Yo me quedo con un ejemplo, el de Jesús, al que conocí hace 3 semanas aquí, justo cuando contemplaba junto a su familia cómo la lava se estaba llevando sus 5 casas en el barrio del Paraíso, justo delante nuestro. Yo en aquel momento les decía, váyanse, si ya saben ustedes que se está llevando la lava a sus casas, váyanse y no lo vean. Hace 2 o 3 días hablé con él y estaba mucho más tranquilo. Había entregado todos los papeles en el registro único y ya tenía asimilado por dentro que su vida y la de su familia iba a cambiar y que lo que él tenía que hacer era tener un pensamiento al menos positivo de que todo tenía que mejorar.
Y empezar absolutamente otra vez de cero.
Sí.
Nadie se atreve, de todos los que has hablado con todos los científicos posibles, ¿nadie se atreve a dar una previsión de cuánto tiempo va a durar esto, Santi?
No, es que es imposible. Es que todo pasa debajo de la Tierra y no lo vemos, es el problema. Yo lo que me alegro mucho es que este es uno de los primeros volcanes que se está haciendo un seguimiento total y que está aportando muchísimos datos a la ciencia. Así que a partir de ahora, la próxima erupción volcánica, desde luego que podremos medirla mucho mejor. Pero ¿cuándo? Pues es la pregunta del millón. La verdad es que es imposible saberlo. Cuanto antes, es lo que todos los palmeros quieren y desean, cuanto antes que acabe.
Santi Morollón, representante en este caso de todos los compañeros de COPE Canarias. Gracias y suerte, Santi.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, Necane.
Ha sido la encargada de explicar las novedades en el nuevo impuesto de plusvalía.
2 objetivos. El primero de ellos es que los ayuntamientos no tengan que recortar sus servicios porque tengan garantizada la financiación a través de este tributo. Y en segundo lugar, que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos cuando no le corresponde.
Xavier García Albiol, ya exalcalde de Badalona.
Porque esta mañana salió adelante esa moción de censura en el que el ayuntamiento, impulsada por socialistas y con el apoyo del independentismo.
Esta moción de censura es una moción basada única y exclusivamente, como ya viene ocurriendo en esta ciudad desde el año 2015, en el todos contra Albiol. Una moción de censura forzada por la clase política en contra de la voluntad y en contra de un sentimiento muy mayoritario de los vecinos de Badalona.
Santiago Urbina es consultor en política internacional y opositor nicaragüense.
Ha analizado en la tarde los resultados de las elecciones en Nicaragua. Dice que tras los comicios se oficializa el gobierno de Ortega como una dictadura.
Ya tenemos una carta oficial que puede designar a lo que tenemos en Nicaragua como una dictadura, pero esto ya venía siendo una realidad desde hace tiempo. Lo que pasa es que ayer se oficializó. Ortega se enfrenta a algo que no se ha enfrentado en su vida, que es a la ilegitimidad de origen. Y esto abre la puerta a un sinnúmero de situaciones que él no tiene previstas en ningún momento. Yo creo que es una oportunidad que los demócratas necesitamos utilizar y capitalizar al máximo.
José Luis Quintana es el alcalde de Don Benito, en Badajoz.
Su municipio, junto con Villanueva de la Serena, van a impulsar un referéndum para que los ciudadanos decidan si quieren fusionarse.
Un nuevo paso que además adelanta en el tiempo de lo que teníamos previsto y es intención del Ayuntamiento de Don Benito y del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena proceder a la realización de la consulta popular el próximo 20 de febrero del año 2022. Ese será el paso definitivo.
Y el sonido musical, ¿otra vez? ¿Otra vez Paul McCartney?
Pero Ángel, siempre quejándote con las músicas.
No, pero vamos a ver, entre Paul McCartney y ABBA, es que de 300 y pico días lo metemos.
Y todavía Adele no ha sacado el disco, te lo recuerdo, que quedan unos días. Oh. Nos damos por los clásicos que nunca nos fallan. El miércoles se va a publicar en español un libro titulado Letras, con precisamente las letras de 154 canciones que Paul McCartney ha compuesto a lo largo de toda su carrera, tanto con los Beatles como después en solitario. Son los temas que el músico ha elegido y que han marcado su vida.
Bueno, en solitario con Michael Jackson, ¿eh?
En este caso sí, también. Claro. Si es que en el fondo te gusta, Ángel.
No te puedes imaginar cuánto.
Pues eso.
De verdad. Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La isla de La Palma está partida en dos. A un lado, el lado este, la montaña volcánica, las cenizas. La otra parte, la del suroeste, la que vive día y noche pendiente del volcán. A lo alto, el Cumbre Vieja. Y al final, el mar. Allí está la Fajana, que se ha ido creando desde el primer día que la lava contactó con el agua. Muy cerquita de esa primera línea, en la costa, está Tazacorte. Un municipio que vive amenazado por si la lava arrasa parte de su terreno y por los gases nocivos que se van quedando en el aire. Imagínate estar durmiendo con un volcán escupiendo lava y que de repente tu móvil empieza a sonar a las 12:30 de la noche. Recibes una notificación en el teléfono que dice: información importante para los vecinos y vecinas de Tazacorte. El PEVOLCA ordena el confinamiento de las zonas de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa ante la emisión de gases nocivos para la salud. Tú vives en uno de esos cuatro barrios. Claro, ¿qué haces? Porque dormir ya no puedes. Lo primero, avisas a la familia. Algunos tienen una segunda residencia o la casa de algún pariente. Pueden marcharse, pero no todos tienen esa posibilidad. Otros tampoco se quieren ir porque su hogar es su hogar. Abandonarlo es huir y despedirte de tus memorias, de tu vida. Así que la mayoría se queda en casa. Alicia tiene 59 años y vive en uno de esos cuatro barrios que se tuvieron que confinar. San Borondón. Su casa tiene varios pisos, grandes ventanales desde donde observa el movimiento de la ceniza cuando el viento la sacude con fuerza, y eso es muy a menudo. Por eso de vez en cuando sale a barrer lo que aquí llaman la arena, que se va acumulando. Pero eso solo lo puede hacer unas pocas veces al día, y cuando lo hace tiene que salir protegida, mascarilla, gafas, porque ese polvo se mete en los ojos, lo raspa. No solo al respirar, ¿eh? Mira, imagínate, es estar en la playa tomando el sol y que el viento mueva toda esa arena, se te meta, como digo, en los ojos, en la garganta. Es muy molesto el olor.
Porque claro, sale fuera y huele a azufre, huele mucho a azufre, y notas tú que el aire está pesado. A mí, yo no tengo problemas asmáticos, no me ha molestado en respirar, pero sí notas que el ambiente no es el mismo, el olor no es el mismo, el cielo no es el mismo. Yo estoy cerca del mar y yo no huelo a mar. Yo creo que ya huele hasta fuego. Yo no sé si el fuego tendrá olor, pero para mí ya tiene.
El mar lo tiene a menos de un kilómetro y no huele. ¿A qué huele el azufre? Es difícil de explicar. Es un olor a quemado muy desagradable. Por eso su casa está cerrada cal y canto, con las ventanas sin abrir. Pero, claro, por mucho que tengas todo cerrado, el volcán sigue marcando terreno. Y es que la familia y Alicia duermen de aquella manera.
No se duerme bien. Yo tengo una gran ventaja, que soy dormilona. Entonces, yo duermo a ratos, pero te despierta un temblor, te despierta el ruido. De repente tú a lo mejor estás descansando y pensando que ya el volcán se acabó y sientes una explosión. Bueno, todos los días cuando me despierto por la mañana, primero es poner el oído para oír el ruido. Está ahí. Y lo siguiente ya ver.
En la primera planta está haciendo reformas, obras que ha tenido que paralizar. Ahora la prioridad es otra, claro. Las plantas de arriba hacen la vida. Vive con su esposo, con su hijo, con su madre y con el maldito Alzheimer. Una enfermedad traicionera e injusta. Muchos la conocemos o hemos conocido a gente que la ha sufrido. Alicia no solo mira por ella misma, sino también por su madre, claro. Se preocupa por su bienestar, intenta a toda costa que su madre viva aislada de todo este problema.
Mi madre, por desgracia, no se ha enterado de que hay un volcán. Yo sí le dije que había un volcán por los ruidos, que era donde cerquita del San Juan, para que ella se diera, pero no sabe. Entonces ella lo que oye ruidos, pero es difícil porque el cuarto de ella da justo para el volcán. Entonces he tenido que cerrarle todo. Ella está casi todo el día pensando que es o tardecita o se va a hacer de noche.
Nos abre las puertas de su casa con una enorme generosidad. Nos atiende como si fuéramos familiares suyos. Se preocupa por el más mínimo detalle y todo mientras mantiene una oreja en alerta por si le llama a su madre que necesite algo. A pesar de todo, Alicia es alegre. Pocas veces se quita la mascarilla, pero cuando lo hace, sonríe. El Alzheimer de su madre le ayuda hasta a desconectar. Fíjate. Hasta es una vía de escape.
Aunque ella no me entiende, yo hablo con ella, le explico lo que está pasando. Pues me lo explico a mí, vuelvo para la cocina, el volcán. Tengo como dos preocupaciones, las dos son importantes. Pero me ha ayudado también, en cierta manera, la enfermedad de ella, porque estoy también pendiente de ella, a olvidarte de lo otro y luego volver al problema del volcán, luego volver a la televisión e informarte cómo va el volcán. Ha sido duro.
Ha sido duro. Y lo está haciendo, ¿eh? El final no está escrito. De hecho, a ella lo que más le preocupa es el futuro. Se pregunta qué pasará cuando pase todo esto y, sobre todo, qué pasará con los jóvenes, porque muchos han ido fuera y alguno no querrá volver. Por eso, intenta buscar distracciones.
Porque para mí todos los días son iguales, son rutinarios. Entonces, para mí siempre es el mismo trabajo. Tengo un nieto que es lo único que nos distrae. A mí me gusta leer, aunque tienes que volver la página para adelante y para atrás 5 veces. Pero después también me gustan mucho las labores, yo soy mucho de hacer cositas a mano, y eso llevaba como 15 días que no lo podía hacer y ya lo puedo hacer. Entonces eso también me distrae un poco de la rutina del volcán.
Dentro de esa rutina entra su vida hasta la azotea de su casa. Antes subía a menudo, ahora ya no tanto, porque por si no tuviera suficiente con el ruido del crujido del volcán y el olor a azufre, desde la azotea de su casa puede ver lo alto del Cumbre Vieja. Entre dos bloques de viviendas se asoma la montaña volcánica y el río de lava que desciende por la laguna. Una escena imponente, también terrorífica, que Alicia y su familia tienen que soportar cada día. Pero como te digo, a pesar del maldito Alzheimer de la madre, con una sonrisa, con ganas de vivir, y eso sí que no se lo quita ni el volcán. Paseíto rápido por las redes sociales, seguimos en La Palma, Silvia.
En los videoblogs de hoy podemos verte en diferentes puntos de esa isla, Ángel, en el mar a bordo de un barco, también muy cerquita de la falda del volcán. Están en Twitter, en arroba Expósito Cope, y en Instagram, en Expósito-Cope. También en nuestra web, en cope.es. Fran, qué pena ver estas imágenes, la cantidad de tierra y casas destruidas por la lava. Carolina, eso de ojalá acabe pronto lo del volcán, como que ya no sirve de nada, ni pensarlo, porque está visto que va para largo. Eso sí, esperemos que los palmeros reciban toda la atención y la ayuda que necesitan.
Hoy en clase de economía vamos a hablar del plátano. El 30% del empleo de esta isla, la mayoría de su PIB, depende de la agricultura, depende del cultivo y la venta del plátano de Canarias. Vamos a hablar con Luis. Clase de economía con un agricultor, un platanero de verdad. Será a las 9:30. Las 8:30, aquí, en Canarias.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
O sea, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios? Y luego, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de todo ello? ¿Qué carestía hay ahora mismo de conductores para transportar? ¿Qué carestía hay de barcos para llevar trigo de un lugar a otro?
Cereales.
La mano del hombre está acelerando cambios.
Bueno, y el planeta está tan mal como dicen algunos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
Arriaga Asociados.
¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu máquina de café superautomática DeLonghi por 279 euros.
O sin el 15% adicional en una selección de las mejores marcas de lavavajillas.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Verti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web verti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Son las 8:30, aquí en Canarias las 7:30.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, ha vuelto la ilusión, ha vuelto la esperanza, ha vuelto la gente al Camp Nou, ha vuelto Xavi Hernández, el hijo pródigo. Hoy más de 30.000 personas han estado en la presentación del nuevo técnico del equipo blaugrana. Hoy más de 30.000 personas han coreado el nombre de Xavi. Y Xavi les ha querido dedicar un mensaje. El mensaje era cortito y directo.
Som el millor club del món. El Barça no es pot permetre ni empatar ni perdre. Hem de guanyar cada partit.
Bueno, era la ovación que arrancaba Xavi Hernández de esa afición que estaba en el estadio del Camp Nou. Cuéntame, Elena Condiz, cómo ha sido la presentación, los datos del nuevo técnico del equipo blaugrana.
Ha sido una presentación de fichaje galáctico, ambiente de euforia en el Camp Nou, miles de aficionados con banderas, con la camiseta de Xavi en las gradas para verlo pisar de nuevo su estadio 6 años después. Ahí a pie de césped con Laporta y con toda su familia ha firmado su nuevo contrato hasta 2024. Entrenador y presidente muy emocionados se han fundido en un abrazo en un día, como decía Laporta, que va a marcar la historia. El presidente se ha desatado y micro en mano se ha unido a la grada para entonar su habitual un día de partido, un cántico que suelen cantar en el Camp Nou, y Xavi, con la piel de gallina, se ha sumado también al momento de euforia. Así sonaban todos entregados.
Bueno, de la presentación de Xavi nos quedan muchas cosas, pero todavía tenemos una interrogante abierta acerca de quién ha pagado los 5 millones famosos. El Barça, Xavi, no se han pagado. Bayori, ¿nos han sacado hoy de dudas?
No demasiado, Manolo. A pesar de la presencia o del destacamento blaugrana, como ha dicho Laporta, con Juste y Alemania en Qatar, se tuvieron que abonar los 5 millones de la cláusula de rescisión y se esperaba que hoy Laporta diera detalles de la fórmula de pago de esa cláusula, pero no, detalles no ha dado, aunque de su respuesta se infiere que la han asumido en parte el club y en parte Xavi.
Las cifras de los contratos tenemos por norma actuar con confidencialidad. Entiendo que lo importante, esto ha sido una rescisión de un contrato que tanto Xavi como el club hemos hecho lo posible para convencer al ASAT. Todo el mundo ha puesto de su parte. Entre Xavi y el Barça, los dos conjuntamente hemos conseguido rescindir este contrato.
Bueno, que se han pagado los 5 millones, que está claro que se ha pagado a medias, que posteriormente se le reintegrará a Xavi, que Xavi firma por esta y dos más, pero que hay que saber ya ciertas cosas que la gente quiere conocer. Por ejemplo, para Xavi y Elena, lo más importante es ganar.
No ganar tiene consecuencias, eso lo ha dejado bien claro Xavi en su primer día. Sabe de la exigencia de su club, en el que logró 25 títulos. En ningún momento ha pronunciado la palabra paciencia y ni hablar, Manolo, del es lo que hay. Xavi es consciente de que este Barça y de que este club exige resultados y que su equipo debe estar preparado para competir contra todos.
El Barça es ganar y ganar otra vez y ganar. Y es así. A partir de ahí, trabajar muy duro, con mucha exigencia, para que vengan los resultados. Y es un proyecto a medio-largo plazo. El Barça es el club más difícil del mundo, porque hay que jugar bien y ganar. Hay que convencer. No vale un resultado de 1-0 en el minuto 90. Hay que volver a la exigencia e intentar volver a la excelencia. Espero estar en el grupo de los Pep, Zidane y compañía.
Pero ojito, para ganar hay que poner las piedras, los pilares de la base. Y Xavi ha dejado muy claro que lo más importante es la disciplina, las normas y el orden. Gil, yo creo que ha mandado claramente un mensaje a las vacas sagradas y a los muchos vicios que a lo mejor se han instalado en el vestuario del equipo blaugrana.
Mensaje clarito de que lo que ordene Xavi no va a pasar solo por el 105x70, porque para el Eganense la autoexigencia que demanda el Barça va más allá del verde y de los partidos. Pasa por ese pilar, orden y normas, orden en lo futbolístico y en lo parafutbolístico. Por eso el técnico ya ha avisado que va a intervenir en cómo deben actuar sus futbolistas en todo lo que rodea al rectángulo de juego para que ese orden y esas normas lleven a la victoria.
No hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas. Y unas normas que hay que cumplir, como en toda la empresa, todos los clubes. Y yo cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien. Y cuando no ha habido normas hemos ido mal. Entonces es clarísimo, ¿no? No es disciplina, es orden.
Bueno, vamos a abrir circuitos con nuestros compañeros de Radio Marca y está David Sánchez. Sinceramente, ¿tú crees, David, que va a ser Xavi capaz de poner firme al vestuario del Barça?
Por supuesto que Xavi Hernández va a conseguir enderezar el rumbo de una plantilla burguesada en los últimos tiempos. Xavi Hernández tiene la confianza plena de la afición y el respaldo pleno de la Junta Directiva y de Joan Laporta, con lo cual Xavi sabe que para empezar a enderezar el rumbo de esta plantilla es fundamental seguir unas normas que se saltan o se están saltando a la torera, a la plantilla, en las últimas temporadas. Xavi es la solución a muchos de los problemas del actual Fútbol Club Barcelona. Que tiemble el Real Madrid.
Bueno, ojito, porque a Xavi hoy se le ha empezado a comparar con Pep Guardiola. Xavi ha dicho que para él es un auténtico honor.
Bé, primer de tot, que se'm compari amb Guardiola ja és un èxit.
Bueno, pues curiosamente hoy Guardiola estaba en Barcelona. ¿Y qué ha dicho Guardiola de la llegada de Xavi al banquillo blaugrana?
Conseguirá dar el paso adelante que le hace falta al Barça. El entrenador del Manchester City ha estado esta mañana jugando un torneo de golf solidario organizado por Juan Carlos Unzué y le ha deseado toda la suerte del mundo a Xavi. Pep confesaba que le había enviado un mensaje de WhatsApp al nuevo entrenador del Barça, pero todavía no había recibido una respuesta. Aún así, Guardiola le ha dado la bienvenida en sus redes sociales y dejaba claro que Xavi hará su camino porque no está ni a su sombra ni a la de nadie.
Mira, yo no fui heredero de nadie y Xavi no tiene que ser heredero mío ni de nadie. Tiene que ser él y nada más que él. Los entrenadores somos lo que somos, las decisiones las tiene que tomar él, la última es la suya y no tiene que fijarse en nada del pasado. La gente no puede olvidar que en mi época también hacíamos partidos muy, muy malos. También hacíamos épocas que no estábamos nada bien. También perdíamos títulos. Bueno, pocos, pero perdíamos. Y esa es la realidad. Es decir, por tanto, lo que hay que hacer es empezar desde ahora, con la ilusión que tiene y tirarlo adelante.
Bueno, pues yo creo que eso es lo primero que va a hacer Xavi, empezar, pero vaya papelón, Elena Condis. Mañana empieza a entrenar y descríbenos lo que se va a encontrar Xavi cuando pise el césped.
Mañana a las 11 va a dirigir su primer entrenamiento, pero será en familia, Manolo, porque no podrá contar Xavi con 20 futbolistas, 11 están con sus selecciones y los otros 10 en la enfermería. Xavi se ha mostrado muy preocupado por la plaga de lesiones y, según ha avanzado así, hemos podido confirmar, ya ha tomado sus primeras decisiones. Prescindir del fisioterapeuta jefe, Juanjo Brau, le va a sustituir Carles Nogueira, que viene de su staff del Alsat.
Bueno, 21 jugadores se va a perder mañana Xavi a la hora de poder entrenar. Pero claro, la gente dice, para intentar conseguir esa frase que tanto dice Xavi de ganar, ganar y ganar, ¿cómo va a jugar Xavi? ¿Qué estilo va a poner Xavi sobre el terreno de juego? ¿Nos ha dado alguna idea Albert Díez?
Sí, bastantes ideas y sobre todo pistas para ese estilo de juego que siempre aspira Manolo el Barcelona, ¿verdad?, a que sea innegociable. Pues bien, hoy Xavi ha dado las claves de cómo quiere que juegue el equipo. Ha sacado el decálogo y esta es la declaración de intenciones.
Al final vamos a ir a apretar alto, vamos a no especular, vamos a intentar tener el balón lo máximo posible. En cuanto al sistema, en el Alsat últimamente jugábamos un 3-4-3 porque éramos muy, muy dominadores. Aquí va a ser diferente. Tengo una idea y la quiero transmitir, pero va con el ADN Barça. Todos somos hijos de Johan Cruyff, de Van Gaal, de Guardiola, de Rijkaard, de Luis Enrique. Todos estos entrenadores que han hecho historia en el club, pues tengo muchas cosas dentro.
Pero claro, la gran pregunta, Marcos López, es si este Barça está capacitado para jugar a lo que quiere Xavi.
No, de ninguna manera. Este Barça, igual que sucedió con aquel que dirigió Xavi en el primer año de Laporta como presidente, está diseñado para jugar a otra cosa y no para jugar de tiralíneas. Sin duda, forma parte de un proceso. Este Barça cambiará el estilo, la manera de jugar. Veremos otro Barça en poco tiempo. Pero la pregunta clave es si está para jugar de tú a tú contra los grandes, para buscar la Champions siguiendo los parámetros del estilo. Ahí tendrá que esperar, se tendrán que activar los mercados de invierno, de verano y poco a poco ir construyendo una nueva plantilla para jugar según la idea de fútbol de Xavi y del Barça.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de entrenadores. Dejamos al del Barça y hay que hablar de los perdedores y de los ganadores. Pero antes, Cuéntame lo de Leroy Merlin, Gemma Santos.
Que con ellos siempre ganamos, que son unos ganadores, por supuesto, desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma. Oye, que todos son ventajas. Sí, te vas a ahorrar un montón con cada compra. Hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas aún que te están esperando en Leroy Merlin. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Bueno, cuando digo los perdedores, evidentemente ayer el Atlético de Madrid perdió 2 puntos. Ayer el Atlético de Madrid sacó un empate que le sabe a derrota. Y ayer su entrenador dio un paso al frente, Antonio Ruiz, y entonó el mea culpa.
Sí, Manolo, porque resultaba muy difícil de creer que al Atleti del Cholo Simeone se le fuera un partido que ganaba 1-3 en el minuto 90, pero pasó en Valencia y el Cholo después del encuentro asumía toda la culpa.
Muchas veces el entrenador suele acertar y esta vez el entrenador falló. Y al fallo del entrenador, la consecuencia de los últimos 5 minutos. No individualizaría en ningún futbolista el empate. Si hay alguno que hay que individualizar, es al entrenador. Lo que tengo que decir, lo diré en el vestuario. Los errores se pagan en el fútbol. Y cuando uno no aprende, paga.
Bueno, pero hablaba de los jugadores, él asumía las culpas. Los futbolistas, Munilla, ¿qué dicen de los errores que me imagino que ellos también cometieron?
Decepción y cabreo consigo mismos era el sentimiento de Coque, de Polo, Versálico, que fueron los 3 jugadores que hablaron. Decepción por haber perdido 2 puntos y cabreo por haber tirado el gran trabajo de 85 minutos. De Paul recordaba que otras veces fue el Atlético el que ganó partidos en los últimos minutos y escuchamos al capitán Coque que hablaba de un problema de atención.
Tenemos que tener más atención, ¿no? No nos pueden empatar un partido ganando 1-3 y en pocos minutos, ¿no? Al final tenemos que estar todos más atentos, tenemos que apretar más, tenemos que...
Bueno, aquí la cuestión, Gato, después de haber escuchado a los protagonistas, es si el Cholo Simeone se autoinculpa por no señalar a los jugadores o tú crees que lo hace de verdad.
Manolo, tú sabes como yo que Simeone es muy listo y esa frase que dijo lo hizo primero para proteger a su grupo, protegerlo. Él hace muchas veces efecto paraguas y eso el jugador lo agradece, pero a la vez también para inculparse, porque él sabe perfectamente que se equivocó con los cambios, no midió los tiempos y eso perjudicó al equipo. Pero eso no quita también que haya luego una crítica de puertas hacia adentro, que seguro que la ha tenido, porque no le ha gustado nada la actitud, la poca intensidad y la poca picardía de muchos jugadores. Así que tiene un poco de todo.
Segundo nombre propio, segundo entrenador señalado, Manuel Pellegrini. Ocaña, vaya semanita que firma el Betis de Pellegrini.
Y tan negra que ha sido la semana, Manolo. El equipo ha dejado de competir. Prácticamente no compareció en el Wanda ante el Atlético de Madrid. Le pasaron por encima en Alemania y después encajó 2 goles contra el Sevilla. 9 tantos en contra, 0 a favor. Y un Pellegrini que se ha equivocado prácticamente en todas las decisiones que ha tomado en los partidos, alternando demasiados jugadores y sin hacer un bloque fiable de cara al encuentro del derbi, por mucho que diga el entrenador que no es para tanto.
Bueno, sin lugar a duda que tuvimos una semana negra, ¿cierto? Y los resultados así lo indican. Recibimos por distintos motivos 9 goles y no hicimos ninguno. Cuando se crea mucha ilusión, a lo mejor la frustración es más grande, pero estamos en este momento 5º en la tabla.
Bueno, ahí estaba Pellegrini que pedía calma y sosiego. Segundo o tercer nombre propio de entrenadores señalados. El Elche perdió 1 punto en el minuto 94, pero Jero Tormo, ¿está en juego el futuro de Fran Escribá?
Tranquilidad aparente, al menos esa es la sensación que se desprende de una jornada en donde el valenciano ha dirigido la sesión de entrenamiento a puerta cerrada. Hay que sumar también que el propietario Cristian Bragarnik se encuentra en Argentina. Todo tras el empate a 2 cosechado ayer por el Elche, que sabe más a derrota que a 1 punto por la forma en la que se produjo, perdiendo la oportunidad de sumar la victoria. Se han logrado 2 de los últimos 15 puntos en juego en el último minuto del partido.
Creo que en este club, si algo puedo presumir, es que siempre fui más una solución que un problema. Y si algún día yo detecto que en vez de ser la solución, como he sido en 4 años anteriores, soy el principio de un problema, no tienen que enseñarme la puerta, me iré yo. Pero es que creo que es un run-run que ya digo, no sé de dónde viene, no sé si tiene base real o no, yo no tengo ninguna información. Si algún día se toma esa decisión, bien. Y si yo veo que yo a lo mejor soy un obstáculo para que el equipo sea mejor y esté mejor sitio, yo quiero mucho a este club y ser el primero en ir.
Bueno, en el Levante se pensaron que el problema era Paco López, lo cesaron y está claro que no era el problema. Pero Segarra, ¿preocupa la marcha del equipo y ese run-run que existe de que a lo mejor vuelven a llamar a Paco López?
Preocupa, Manolo, muchísimo. Son, recuerdo, casi 7 meses
sin ganar un partido oficial. La intranquilidad es tan grande que se ha decidido concentrar a todo el equipo desde mañana en el Saler para ver si sacan algo en claro de este desastroso arranque de temporada.
Además de todo esto, hay que buscar a los entrenadores vencedores.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Bueno, de Imanol Arias podemos... Uy, digo de Imanol Arias, de Imanol Alguacil podemos decir pocas cosas. Que su equipo, la Real, Marco Antonio, sigue siendo líder, le siguen faltando jugadores y sigue ganando fuera de Anoeta.
Ahí está Manolo, aguanta el liderato, 16 partidos sin perder entre Liga y UEFA, 9 dejando ya la portería cero y con 7 puntos ya de distancia sobre las plazas UEFA. En el Sadar, exhibición de Mikel Merino, rodilla y tobillo lastimados, grapas en la ceja izquierda, ovación de las dos aficiones al finalizar el partido. Y Manol lo vuelve a repetir, estamos ante el mejor jugador de la Liga.
Para mí es el mejor jugador de la Liga. Es un honor, un orgullo que lo tengamos con nosotros. Es una bestialidad en cuanto a todo. Compromiso, juego, actitud, personalidad. Lo tiene todo. Bestial. Es un jugador top.
Bestial Imanol, bestial La Real, bestial Mikel Merino. Y bestial, yo me atrevería a decir que Julen Lopetegui, que demuestra, Oliva, que este Sevilla va a pelear por la Liga.
Sí, señor. Cuajó un gran partido anoche en el Estadio Benito Villamarín sin especular y dominó el encuentro de principio a fin. Sigue pulverizando récords en este arranque de temporada el equipo de Julen Lopetegui a un punto del líder y peleando por este campeonato. Lopetegui que superó claramente a Pellegrini con su planteamiento después de una semana previa en la que venía a recibir críticas tras la última derrota en Champions y el equipo y el papel del equipo en Europa, pero que anoche incluso fue aclamado por los aficionados sevillistas que estuvieron en el campo del Betis. Lopetegui, evidentemente, anoche era un hombre feliz.
Bueno, nuestra principal labor es intentar dar el máximo número de alegrías a nuestra afición. Trabajamos y vivimos para eso. Bueno, pero al final, como tú dices, son 3 puntos.
Otro que ayer le dio alegría a su equipo fue Bordalás, que salvaba ese punto in extremis a base de corazón casta y de fe. Villarejo, pero no está contento, ¿no?
No, la verdad es que no. Subidón tremendo, eso sí, por la forma y por el rival. Los 2 goles de Hugo Duro, como tú decías, evidenciaron que este equipo tiene carácter, pero eso sí, ya con más pausa en la sala de prensa, Bordalás mostraba su descontento total con la falta de oficio de su vestuario y se acordaba de los 20 goles encajados que lleva su equipo, para él una barbaridad.
Esto es primera división, estamos viendo el potencial de los equipos, la exigencia de la categoría y no puedes encajar 20 goles, eso es una auténtica barbaridad y si no cerramos la hemorragia lo pasaremos mal.
Pero el que, sin lugar a dudas, el triunfador de la noche, o por lo menos así lo representaba él, es el director deportivo del Sevilla, Monchi, que cuando ayer su equipo ganó en el Villamarín, bajó, lo celebró con su público, puñetazos al pecho, puñetazos al corazón, e hincó la rodilla para dar las gracias a los aficionados sevillistas. Víctor Fernández, ¿cómo lo vio Monchi este triunfo y sobre todo ese gesto?
Sí, bueno, que Monchi, hay que decirle, para el que todavía no lo conozca, aunque creo que todo el mundo lo conoce, es más que un director deportivo y ha moldeado su cargo a su forma y a su estilo. Al club y a él le han ido bastante bien y la afición siente un vínculo especial, de ahí esa celebración que tuvo en el día de ayer especial. Él reconoce que lleva el cargo de una forma distinta, como un sevillista más, y después de una semana muy complicada por su derrota ante el Lille, la victoria en el Villamarín la celebró con pasión. Él reconoce que puede ser exagerado, pero lo celebra como lo que es, sevillista antes que director deportivo.
Bueno, es reflejo de un poco de todo, ¿no? La felicidad, la tensión del partido, la alegría, el compartir con mi gente, ¿no? Yo siempre digo que este no es mi trabajo, esta es mi vida. Sevilla es mi vida y bueno, no soy capaz de a veces de frenarme, lo hago siempre de respeto, celebrándolo con mi gente, esperado que no hubiera gente en el campo. Y bueno, pues sí, la tensión de todos estos últimos días, ¿no?
A ver, Rafael Almansa, todos sabemos cómo es la piel de los béticos y de los sevillistas con algunos actos. ¿Te parece correcto lo que ayer hizo Monchi después del partido?
No es la primera ni la última vez que Monchi ha manifestado su sentimiento. El León de San Fernando sabe muy bien lo que es un derbi y este era especial. Había ciertas dudas sobre su técnico Lopetegui y tras el 0-2 y la forma rotunda de ganarle en casa al eterno rival, pues Monchi, muy emocionado, como hemos escuchado, y de rodillas ante su afición, manifestó esa frase: el Sevilla no es mi trabajo, el Sevilla es mi vida. Él es así para lo bueno y lo malo.
Bueno, para lo bueno y para lo malo está siempre Gema Santos, pero ahora nos trae cosas muy buenas.
Sí, y tan bueno, desde luego, que es entrar en Verti.es y encontrarte tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Así son en Verti, sí, sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más, siempre fácil, en tu aseguradora digital Verti.es.
Bueno, hablamos de la selección española que tiene dos compromisos importantísimos. Recuerden, jueves en Atenas frente a Grecia, domingo en Sevilla frente a Suecia. La última hora tiene que ver con Mikel Merino. Se le han hecho pruebas en la rodilla. ¿Se cae o sigue la selección, Miguel Ángel?
Estamos esperando, Manolo, el diagnóstico. El futbolista de la Real Sociedad, que ayer sufrió molestias en el tobillo y en la rodilla derecha, ha sido sometido a una resonancia. Fue previsor Luis Enrique, que convocó a 25 jugadores el pasado viernes, y por lo tanto, en unos minutos sabremos si Mikel Merino se queda en la concentración o si Luis Enrique viaja mañana a Atenas con 24.
Ya saben, se cayó Jeremy Pino con problemas en el psoas, se cayó Eric García con problemas en el sóleo, y Víctor Navarro, ¿cómo está en su Fati?
Tocado anímicamente, porque estará como mínimo un mes de baja por esa lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha. El objetivo es que pueda vestirse de corto antes de acabar el año. Ansu Fati se perderá seguro el derbi contra el Español y el importante Barça-Benfica.
Primer día de trabajo de la selección que destacamos, Miguel.
Aparte de esa ausencia de Merino en el entrenamiento, también se han quedado en el gimnasio Gallá y Rodrigo Moreno, una de las novedades en esta convocatoria. Recordemos las caras nuevas después de los lesionados del pasado fin de semana: Raúl de Tomás, Diego Llorente y Brais Méndez. Mañana último entrenamiento por la mañana en Madrid, viaje a Atenas a las 3:30 para jugar el primer partido del jueves.
También hay lesionados en la Sub-21, ¿qué novedades, Basteiro?
Dos cambios por lesión: Nico González, el del Barça, es baja desde ayer, ocupa su lugar Francho Serrano, y se pierde también la concentración Urco González. Se vuelve a San Sebastián tras ser observado por los médicos de la FED. En su lugar se incorpora el lateral del Mirandés, Sergio Carreira.
Bueno, ya que vamos con noticias de lesionados, Melchor Ruiz muy pendientes en el Madrid de los viajes de Bale y de Hazard.
Y porque ambos van a buscar con sus selecciones los minutos que no están teniendo Manolo en el Real Madrid por distintos motivos. En el caso del belga, porque Ancelotti solo le ha dado 12 minutos en 3 partidos, y Bale porque ha estado lesionado desde el último parón. Ambos se van a enfrentar el próximo martes 16 en Gales, donde los de Gareth Bale se juegan la opción de meterse en la repesca, algo que ya tiene evidentemente conseguida la clasificación Bélgica. Por eso su seleccionador está casi más preocupado en recuperar anímicamente a Sack.
Aparte de lo que se pueda ver desde fuera, Eden no está jugando minutos suficientes. No le debemos ser el mismo sobre el césped porque no juega. Realmente es un deseo que Eden recupere su mejor nivel. Me preocupa no ver a Eden disfrutar del fútbol.
A ver, flashes. En Nesiri prolonga su baja, Víctor Fernández.
Sí, ha recaído, tenía para varias semanas, y ojo porque Nesiri ha recaído, se va a Marruecos a descansar y va a estar varias semanas fuera de los terrenos de juego.
¿Falcao para cuánto tiene, Adrián Gil?
Entre 3 y 4 semanas por su rotura en el aductor del muslo derecho.
Segarra también está lesionado de frutos en el Levante.
Sufre una lesión de grado 1 en su aductor izquierdo, ahora mismo es duda para recibir al Athletic el día 19.
Y Santi Peón me confirma que Hugo Mayo tiene una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral.
Hola, soy el comandante Martínez, y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tenerife-Girona es el partido que va a completar la Liga Smartbank, pero ¿qué equipo has designado como el de la jornada? Pepe Torrente.
Pues el Ibiza 0-1 en Anoeta ante el filial de la Real Sociedad. Son séptimos en su estreno en la categoría. Están más cerca del playoff que del descenso.
El sonido
de Juan Ignacio Martínez, entrenador del Zaragoza. Y es que Manolo, al décimo partido dejó de empatar. Ganó 2-0 al Sporting y normal que estuviese feliz.
Era un partido que teníamos que ganar sí o sí, porque estamos en noviembre y no habíamos ganado en el estadio, ¿no? El año pasado con las puertas cerradas, y abren las puertas, puedes ver a tu equipo, disfrutas, pero al fin el casi. Nunca le damos esa victoria. Que celebren esta victoria.
¿Y la figura de la jornada a quién se la has dado?
Borja Garcés, del Leganés. Mira que hablamos de la boda de su hermano, que no iba a volver a jugar. Bueno, pues se vistió de corto y marcó en el 0-2 en Huesca. En la delicada situación que están los pepineros, aquí hace falta todo el mundo.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
A ver, en el fútbol internacional, ¿qué destacamos de la jornada, Avilés?
Que el Chelsea en la Premier se dejó 2 puntos ante el Burnley, eso sí sigue líder, y el Liverpool perdió contra el West Ham, que es tercero. Ojo al Benfica, que ganó 6-1 al Sporting de Braga, y el Milan empató contra el Inter y sigue 32 puntos en 12 partidos en la Serie A.
¿Jugadores que señalas?
Neymar y Mbappé claves en el Paris Saint-Germain, partidazo de De Gea, su equipo perdió pero salvó al Manchester United de una goleada contra el City. Lewandowski vuelve a marcar, y esto ya no es noticia, y Giovanni Simeone sigue en racha, 9 goles. Es el segundo máximo goleador de la Serie A.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Otro récord en el precio de la luz? Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Ya es hora de comerse el mundo. Reserva tu crucero Costa Cruceros hasta el 5 de diciembre en Super Todo Incluido desde 599 euros. Con cancelación gratuita hasta 15 días antes de la salida y muchas más ventajas. Y ahora, con B-Cruises by BT Travel Brand, te llevas un cheque regalo de hasta 500 euros. Reserva ya en nuestras tiendas, en el 902-200-400 o en bttravelbrand.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Se llama Pedro Acosta, tiene 17 años y es el nuevo campeón del mundo.
Pasé la última vuelta llorando entero.
Empecé aquí los primeros test hace menos de un año.
Borja González puede ser la futura estrella del motociclismo español y mundial.
Apunta a eso, evidentemente, a ser una futura estrella mundial, si no lo es ya. Ya tiene marcado su camino para estar el año que viene en Moto2, también en 2023, e incluso el de dar el salto a MotoGP. Y lo digo yo, pero sobre todo lo dice uno como Mar Márquez, que en la felicitación de ayer le dijo que el mundial que consiguió este domingo va a ser el primero de muchos que va a lograr el piloto murciano, así que sí, tiene toda la pinta de que este va a ser una estrella mundial.
Bueno, estrella mundial es Carlos Sainz, que ayer Ferrari le mandó parar para que le pasara a Leclerc. It will happen later this season. Carlos, pasará Miquel, más adelante lo que le hicieron a Sainz, bueno. ¿Es de recibo o no?
No es de recibo, porque lo que Ferrari hizo fue premiar al coche más lento, que en este caso era Leclerc. Dice la máxima que si tienes dos pilotos que no quieres que se choquen entre ellos, tiene que pasar el más rápido. El más rápido era Carlos Sainz, llegó a estar 7,3 segundos por delante de Leclerc y no tiene ningún sentido que le hicieran parar y devolver de nuevo la posición. Así no volverán a ser campeones.
El nombre propio del baloncesto es Ricky Rubio. Rubén Parra, ¿por qué? ¿Qué hizo anoche?
Pues la lió en el Madison Square Garden. El base español sumó 37 puntos, su máxima de carrera, anotó 8 de 9 en triples y repartió 10 asistencias en el triunfo de Cleveland en la casa de los Knicks. ¿Cómo sería la cosa, Manolo, que LeBron James, viendo la exhibición de Ricky, escribió en Twitter: Rubio se está volviendo loco en el Garden?
El que se está volviendo loco es el Barça, que vaya números que tiene de arranque, Pilar Casado.
9 partidos, 9 victorias, líder invicto. El Barça no lograba 9-0 en el arranque desde el año 1988.
Oye, ¿te has quedado con un sonido que tiene que ver con una grande que se retira del baloncesto?
Con Laia Palau. Oficialmente ha dicho esta mañana adiós a la selección. Se va tras 314 internacionalidades. Nadie ha podido igualarla, ni en el baloncesto masculino tampoco. Y ha anunciado con esta naturalidad Made in Laia su retirada.
Venga, va, sí. Vamos a hacerlo oficial para quien no se oliera la tostada de lo que iba esto. Me retiro de la selección.
Bueno, pues arrea que nos vamos y que nos vamos con Djokovic, que sigue ganando Ángel García.
Más números unos que nadie a final del año, más Masters 1000 que nadie. Paula Badosa ya es top 10, la quinta española que lo consigue. Y desde mañana Carlos Alcaraz en la Copa de Maestros Juvenil.
Nos vamos, pero desde aquí, Expósito, mándale todo el abrazo del mundo a toda la gente de La Palma, de la redacción de deportes, de los oyentes de deportes y, por supuesto, de la COPE. No paro de escucharte desde las 7 de la tarde.
Gracias, compañero.
Luego escucha tú a Juanma Castaño, que les va a mandar también un detallito.
Venga, eso haré, claro
hasta
que
luego.
Sí. Gracias, hasta luego, Manolo.